¿Cómo fue en Córdoba la organización del Partido Peronista Femenino?
Bueno, en Córdoba pasa algo particular. Ve como dos instancias de formación del Partido Peronista Femenino. Una primera, un primer momento, que fue a cargo de la esposa del gobernador, de quien iba a ser en realidad gobernador de la provincia de Córdoba, el brigadier San Martín, que sería eventualmente primera dama provincial, Leonor Leiva Castro de San Martín, quien ella en un primer momento, entre el 48 y el 49, organiza una primera versión del Partido Peronista Femenino, donde ella es la representante. Esta primera estructura es disuelta y reemplazada posteriormente, después de mediados de 1949, por el PPF, que se organiza a nivel nacional, ya sí, digamos, en este segundo momento, con las delegadas censistas como organizadoras, que son mujeres que son, bueno, designadas precisamente por Eva Perón. Digo, la primera formación también responde a un mandato, vamos a llamarlo así, de Eva Perón. Pero en el primer momento, en manos de la primera dama provincial, en el segundo momento, ya en manos de las delegadas en sí. Elsa Guillermo Chamorro Alamán es la primera entre octubre del 49 y julio del 51. La segunda es María Rosa Calviño de Gómez, que está entre mediados del 51 y marzo de 1952. Esta delegada reemplaza a Chamorro y después, en realidad las elecciones es elegida diputada por la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, entonces reemplazada por una tercera delegada censista, que es Elena Olivo de Nicosia, que está entre marzo del 52 y octubre, digamos, de 1955, cuando podemos ponerle fin a esta estructura novedosa de movilización femenina que es el PPS, digamos.
¿Y qué rol tenían estas delegadas censistas?
Digamos, en la letra eran las organizadoras del movimiento femenino peronista, pero en términos de censar a las mujeres peronistas. O sea, venían con un mandato de saber cuántas mujeres eran las mujeres peronistas, dónde estaban y, en todo caso, afiliar y agrandar este movimiento femenino. Por supuesto que, en realidad, el poder que tenían era mucho mayor. O sea, no se limitó solamente a ser las organizadoras o censistas o las que contaron cuántas mujeres peronistas había en cada territorio, ¿no? Porque las delegadas, digamos, había una por cada provincia, una por cada territorio nacional. A ellas respondían, dentro de cada provincia o territorio nacional, las subdelegadas censistas, que eran básicamente las que estaban en las unidades básicas, ¿no? Pero bueno, en realidad era un poder que excedía este mero hecho de contar cuántas mujeres peronistas eran, sino que tenía que ver con todo un trabajo de movilización, de difusión, de adoctrinamiento político, todo en un contexto específico, particular, que eran las elecciones de 1951, que eran las primeras elecciones donde iban a votar las mujeres, digamos, a posteriori de la ley de sufragio femenino del 47. O sea, quiero decirte con esto que esta opción que tiene Eva Perón por formar un partido político exclusivo de mujeres, paralelo a la organización masculina del Partido Peronista, responde a este objetivo primario que es, bueno, reelegir a Perón, ya con el apoyo del voto femenino, porque el voto femenino en ese momento también era como una incógnita a nivel de los cálculos políticos. Bueno, ¿para qué lado se va a volcar o se va a canalizar, digamos, la elección de las mujeres? La respuesta que encuentra el peronismo en manos de Eva Perón es, bueno, organicémosla dentro de una estructura partidaria particular, exclusiva y te diría casi única en el mundo, que fue el PPS.
¿Cuál es el funcionamiento de estas unidades básicas femeninas?
Y lo primero que hace Chamorro cuando llega para reorganizar el PPS en Córdoba es, bueno, en la ciudad de Córdoba fundar la sede central del PPS y después ella va a hacer todo un trabajo territorial de visitas a las viejas, entre comillas, porque en realidad es bastante reciente en términos de años, a las unidades básicas que ya estaban formadas, que se habían formado sobre los anteriores centros cívicos femeninos, y cómo que reorganizar, renombrar a sus dirigentes, digamos. Lo que hubo fue como un recambio de mujeres en esta segunda estructuración del PPF, ¿no? Las que eran ya líderes de las unidades básicas fueron reemplazadas por estas subdelegadas que directamente respondían a la delegada censista a nivel provincial y a Eva Perón a nivel nacional. Entonces, digamos, en cada barrio, por ejemplo, de Córdoba, se fundaron una, dos o tres, o lo que hiciera falta, unidades básicas femeninas. Y así es también todo un trabajo al interior de la provincia. En todas las localidades, en todos los puntos cardinales de la provincia, hizo su trabajo la delegada Chamorro recorriendo las zonas urbanas, las zonas rurales, las periféricas, las barriadas más pobres, las barriadas en los centros, digamos, fue un trabajo territorial muy intenso de fundación y refundación de unidades básicas femeninas, donde ella iba, se comunicaba con lo que era la dirigencia femenina peronista de cada lugar, de cada barrio, de cada localidad, se elegía quién iba a ser la delegada, la subdelegada censista, esto se le comunicaba a Perón, que daba el visto bueno, y posteriormente, bueno, quedaba, digamos, a cargo de esta mujer designada, la organización local, digamos, del movimiento femenino, pero siempre respondiendo verticalmente las directivas que venían de la delegada santista y de la misma Eva Perón. ¿Y qué trabajo hicieron en este primer momento? Bueno, sobre todo lo que fue armar la campaña electoral, movilizar al movimiento femenino peronista, afiliar a mujeres, un trabajo que tenía que ver, digamos, con esta, la tarea política cotidiana de visitar casas, de repartir folletos, de hacer pancartas, de hacer actos multitudinarios, comunicaciones radiofónicas, todo, digamos, la movida de propaganda política que se podía hacer a mediados del siglo XX, digamos.
¿Y en qué sentido esta experiencia política fue diferente a las experiencias de participación políticas anteriores de las mujeres desde principios de siglo?
Y fue cualitativa y cuantitativamente diferente, por varias razones, ¿no? Una, el lugar simbólico que le prestó el peronismo a las mujeres dentro de su armado partidario o dentro del movimiento, que fue casi desde entrada. También que coincide con un momento de general, digamos, mundial, de apertura en relación a la extensión del sufragio femenino, porque en realidad en casi todos los países el voto femenino es posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos, salvo algunos casos particulares, y después casos posteriores donde se rezagó la sanción del voto femenino. Pero bueno, había todo como un clima de época que alentaba la participación femenina. El peronismo se presenta como un fenómeno político novedoso, nuevo, que viene a fundar a la Argentina nuevas bases, y bueno, las mujeres van a ser una de esas bases. Por otra parte, no hay que desconocer los recursos con los que va a contar el PPF, porque pensemos que son los recursos del Estado, ¿no? Que es una desventaja que van a tener los otros partidos ya consolidados con otra tradición política, como el radicalismo o el socialismo, que, digamos, el socialismo también alentó la participación femenina desde sus inicios. El radicalismo fue un poco más reticente, es como que es una lucha interna ahí de las mujeres para posicionarse dentro del partido, pero bueno, en el momento que el radicalismo fue gobierno, no hubo una opción por el voto femenino, pensemos los gobiernos de Irigoyen o de Alvear, o los gobiernos provinciales acá en Córdoba. En cambio, el peronismo, por esta cuestión de, bueno, ser la consecuencia política de una alianza que desde los inicios era conflictiva entre viejos radicales, entre sectores conservadores, entre sectores de la iglesia, bueno, tenía que también expander sus bases de poder. Una de las opciones fue las mujeres. Pensemos, más del 50% del padrón electoral lo iban a componer las mujeres. O sea, era un capital político que tenía que ser tentado, cooptado, o el término que querramos elegir. Y la opción y el que se jugó en definitiva fue el peronismo, no fue el radicalismo que tuvo la oportunidad de hacerlo antes. Pero bueno, esta ventaja que tuvo el peronismo fue contar con el respaldo de los recursos estatales para todo ese trabajo de militancia, que también está acompañado de ciertas prácticas de clientelismo, de asistencia, todo en un renovado lenguaje, por supuesto, de justicia social, no eran los mismos términos que se hacían precedentemente. Otra particularidad o otro sello que le podemos poner a este fenómeno peronista femenino es, bueno, la presencia de Eva Perón. Ninguno de los otros partidos tuvo una presencia femenina con esta potencia y este lugar en el poder que tuvo Eva Perón. Si bien sabemos que dentro del radicalismo, el socialismo, el comunismo, hubo mujeres importantes, representativas, fuertes. El caso de Eva Perón es también casi, diríamos, único en el mundo para la época. Casi llegó a ser candidata a la vicepresidencia de la Nación. Además de tener el apoyo de la masa peronista femenina, tenía el apoyo de la CGT, de la Central Obrera. Digamos, en su corta vida, Eva tuvo una corta vida, ella, y una cortísima vida política que podemos, como mucho, extender a 6 años. Capitalizó un poder que no lo hizo ninguna mujer en el mundo en ese momento. Que bueno, se vio truncado, por supuesto, por su tempranísima muerte en el 52, que hoy precisamente se cumplen 70 años. Entonces, bueno, tenemos todos estos factores que coadyuvan a que el fenómeno político peronista en relación a la movilización de las mujeres sea como muy particular y muy potente, y en número y cuantitativamente te digo también, la movilización de mujeres fue absolutamente exitosa. Uh-huh. Y eso se vio en las elecciones del 51.
¿A qué sectores, a qué mujeres interpeló? ¿Quiénes eran las mujeres que participaban en las unidades básicas?
Bueno, por supuesto ahí tenemos lo real y lo simbólico, ¿no? Porque hay una interpelación simbólica, un ideal de mujer que tiene que ver con la mujer, la familia obrera, podemos decir, con toda la idealización que hace el peronismo en ese momento, pero bueno, pensando a la familia obrera y a la mujer obrera como objetivos de esto, de sumarla al movimiento político. También se sumaron mujeres de clase media, por ejemplo, si pensamos en las delegadas censistas, gran parte de estas mujeres son jóvenes profesionales, como es el caso de Elsa Chamorro, que es abogada. Tiene como una contrafigura femenina, que son las mujeres de las élites, a las que posicionan en la vereda de enfrente para hacer este juego de espejos entre la mujer ideal que vota el peronismo y estas mujeres frívolas que representan a la vieja oligarquía, podemos decir. Y en ese conjunto también suelen caer las mujeres de la oposición, ¿no? Del radicalismo o del socialismo, que eran los partidos que actuaban en ese momento en el Parlamento, ¿no? Hay un tipo de mujer que es defendido por el peronismo, que tiene que ver con una mujer que sigue siendo ama de casa, que su rol fundamental sigue siendo el de madre y esposa. Hay una revalorización de la maternidad, pero como nuevas claves políticas, porque es la madre peronista, digamos, no es cualquier madre. Y hay una alienta una tarea de militancia política que se alienta desde el hogar, y eso es sumamente novedoso, ¿no? Porque la idea también es convertir a cada casa en una unidad básica. Entonces, digamos, esta idea de que ese límite entre el espacio privado de la familia o del hogar y el espacio público, que es el de la calle y de la política, bueno, se diluyen en estos discursos peronistas que se dirigen a las mujeres. Hay muchas mujeres obreras que van a apoyar al peronismo, muchas mujeres que podríamos decir hay sectores medios. Sabemos que también tenemos un momento de cambio a nivel lo social, que tiene que ver con también la incorporación de las mujeres masivamente al mercado laboral. Hay muchos cambios a nivel de lo social que peronismo diagnostica y le sirve para sumarlo, digamos, a su causa, podemos decir. Creo que es importante de señalar esto, ¿no? De que hay ciertos valores femeninos, que son los valores tradicionales, en realidad, tienen que ver con este papel de buena madre, de buena esposa, de buena mujer, pero con una resematización, un nuevo significado que tiene que ver con esta idea de la militancia política y de bueno del peronismo dentro de la casa también. Uh-huh. Con una preocupación también que te advierte sobre los peligros que puede tener la política para las mujeres, ¿no? Que es toda una discusión que hay ahí a mediados del siglo XX.
¿Dentro del propio peronismo? ¿Es una tensión dentro del propio peronismo?
Dentro del propio peronismo y fuera del peronismo y dentro de los otros partidos políticos y a nivel del, digamos, del clima discursivo de época, ¿no?
¿Cómo resumirías porque, digamos, esa tensión?
Y digamos, para algunos la participación política de las mujeres debía de sumirse o reducirse al hecho de ir a votar. El peronismo se juega por la otra opción, por la otra arista, que es el de ser candidata. Uh-huh. Y optar por lugares de poder, sea las legislaturas provinciales, sea las comunidades, digamos, los consejos deliberantes, o sea a nivel nacional, como diputadas y senadoras. Pero bueno, siempre hay esta tensión entre ese papel del ama de casa, que es en el hogar, con los hijos y con el esposo, y las exigencias que tiene la militancia política, que la sacan del hogar, en definitiva. Sí. Es una tensión que el peronismo discursivamente resuelve bastante bien haciendo esto, ¿no? Peronizando la casa, en definitiva. Es una manera también de decir, bueno, las mujeres peronistas son estas buenas mujeres que siguen siendo buenas madres, pero aparte son las madres peronistas que van a formar a los futuros peronistas, que son la base de la nueva Argentina. O sea, hay todo como un juego discursivo ahí para calmar las ansiedades sociales también frente a los cambios.
¿Qué sabemos de Elsa Chamorro Alamán, digamos? ¿Qué se sabe de ella? ¿Quién fue?
Mira, cuando uno hace historia de mujeres, hay toda una corriente historiográfica que es la historia de mujeres. Una de las primeras tareas que tiene es, bueno, es rastrear nombres y rastrear quiénes son estas mujeres. Y siempre es una tarea muy difícil porque las mujeres desaparecen de los archivos y los documentos. Tenemos pocos datos de Elsa Chamorro. Sí decirte esto, que para la época que llega a Córdoba como delegada censista, es una joven abogada soltera de cerca de 40 años, 41 años me parece, que va a tener toda una carrera dentro del PPF durante esos cortos años de vida del PPF, pasando por distintas instancias dentro de la jerarquía del PPF, antes del 52 y posteriormente a la muerte de Perón. Después ella va a terminar su vida profesional, después de la caída del peronismo, en Tierra del Fuego, como jueza, digamos. Más allá de su militancia política, digamos, tiene toda una vida profesional dentro del Poder Judicial. Pero bueno, los datos que tenemos son así muy fragmentados, porque también lo que ha ocurrido con las mujeres es que muchos datos, los que se mantienen y llegan hasta ahí, tienen que ver con un trabajo de la familia, de esto de conservar la fuente, digamos, sí, fotografías, cartas. Cuando falla eso, nos falta mucho, en realidad. Entonces, en esta tarea de hacer investigación con mujeres y políticas, uno de los escollos que tenemos es precisamente esto, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo reconstruimos sus vidas? Más allá de estos momentos específicos, como decía, bueno, Elsa Chamorro Lamán, estos 2 años que fue delegada censista en Córdoba.
¿Por qué el relevo de Leonor Leiva por parte de Elsa Chamorro Lamán? ¿Qué, hubo ahí alguna decisión en particular?
Mira,
¿una intención en particular?
La idea de formar un movimiento peronista femenino es coincidente con la sanción del sufragio femenino en septiembre del 47. Se intenta una primera formación en una provincia en particular, que es San Juan, que bueno, ya tenía una tradición de movilización femenina, también en manos de la primera dama provincia. El problema que vislumbra Eva es que estos liderazgos femeninos tienden a autonomizar. Y el peronismo es un movimiento verticalista y jerárquico. Por eso ocurre este rearmado de todo el PPS a nivel nacional, donde se reemplazan estos liderazgos de las damas provinciales, donde los hubo, que por todos lados, digamos, Juan, Córdoba y algún otro caso. Y también esto de organizar las fuerzas femeninas peronistas que están como dispersas en centros cívicos, unidades básicas, pero que no tienen esta articulación alrededor de Eva Perón, que cómo lo soluciona ella a nivel territorial, haciendo esto, el nombramiento de las delegadas censistas y reestructurando el PPS. Lo que yo puedo decir de Leonor Leiva es que es una de las leales a Eva, lo mismo que el brigadier San Martín fue uno de los hombres leales a Perón. No hay una cuestión personal allí, me parece. Incluso Leonor Leiva, después de que es reemplazada, digamos, sigue teniendo un perfil más clásico en relación a su rol de primera dama, pero tiene una militancia política que se mantiene. Ese pequeño capítulo, digamos, sobre las primeras damas liderando el movimiento peronista femenino a nivel provincial es muy corto, de un año, te diría.
Claro.
Pero bueno, tiene que ver con esta propia naturaleza, podemos decir, del peronismo, que tiene que ver con estas jerarquías y control verticalista que tiene una cabeza específica, o dos cabezas, podemos decir, que es Juan, claro, Domingo Perón y Eva Perón.
Referentes peronistas que no respondieran a sus maridos gobernadores, sino a la propia Eva, digamos.
Bueno, esa es una preocupación, por ejemplo, que tenía Eva Perón, que se terminara de la mano de las primeras damas o las esposas de otros dirigentes políticos, fortaleciendo estos liderazgos masculinos que podrían eventualmente oponerse o contrarrestar la figura de los dos líderes del peronismo.
Claro.
En lo que hay en el discurso de las mujeres peronistas hay como una advertencia continua a la condena de las caudillas, como las llamaban. Esta idea de este liderazgo autónomo femenino que puede surgir eventualmente y que hay que controlar. Una manera de controlar es reemplazando a las delegadas o a las subdelegadas censistas cuando hay algún atisbo de conflictividad o algo que escapa del esquema prearmado, digamos.
¿Y qué hay en esta decisión de que se construyeran unidades básicas exclusivamente de mujeres, o espacios de participación política exclusivamente de mujeres? ¿Por qué no integrar a las mujeres a los espacios que ya tenía, a las unidades básicas peronistas preexistentes, digamos?
Sí, bueno, eso también fue, bueno, digamos, en el peronismo, el movimiento peronista femenino que se organiza desde, no sé, fines del 45 o principios del 46, hubo una inicial tendencia a comités, como lo llaman en ese momento, de comités mixtos, digamos, con presencia de mujeres y varones. Pero en el peronismo es bastante notorio que casi desde el comienzo también empezaron a separarse estas organizaciones o centros cívicos femeninos, ¿no? Dentro del radicalismo, por ejemplo, hubo una insistencia contraria en mantener la idea de lo mixto en la organización partidaria. Y hubo una condena explícita a esto de armar una rama específica femenina. Pero bueno, tiene que ver con esto que te decía yo sobre este tipo o ideal de mujer que interpela al peronismo, que es el ama de casa, que es la familia obrera, pensando o poniendo como como contrafigura esa vieja política, ¿no? Es la política de los caudillos radicales, en realidad, la política del comité. Entonces, bueno, una manera de separarse de esa vieja política, de la política del comité, que una política antipueblo, es decir, bueno, las mujeres, para estar protegidas, entre comillas, van a tener sus propios espacios absolutamente separados de la injerencia masculina. En muchos de los casos, el reemplazo de las delegadas o subdelegadas tuvo que ver con conflictos en relación de esto, sospechas de injerencia masculina. Ese chamorro Lamán se va en julio del 51, 4 meses antes de las elecciones. Uno diría, ¿por qué no se quedó hasta terminar la campaña electoral? Bueno, en la prensa lo que yo encontré es que hubo como una serie de rumores que indicaban que ella como que estaba haciendo movimientos políticos autónomos con los dirigentes obreros, con otros dirigentes políticos, con el mismo gobernador. Entonces había todo como un clima ahí de perspicacia que motivó finalmente que fuera reemplazada, que no significó la expulsión del partido de ninguna manera, sino que ella, bueno, fue trasladada como inspectora, que era otro cargo dentro del PPF, a la provincia de Salta. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Evitar que de alguna forma ese verticalismo se vea objetado.
¿Pero había una posibilidad de pensar la construcción de poder de otra manera en esa época?
Mira, como historiadora te diría que cualquier cosa que pensemos en relación a lo que podría haber sido, bueno, son hipótesis contrafácticas y podemos fantasear de muchas maneras, claramente. El tema es que las cosas resultaron así. Había otros modelos de ejercicio de política o de incorporación de las mujeres a la política, sí lo hubo. Fueron exitosos y sí, relativamente. Yo te diría que la movilización femenina peronista, tal como se armó la estructura del PPS, fue sumamente exitosa. Digo, le dio la reelección a Perón. Eso es fundamental. El voto femenino peronista fue fundamental para la reelección del Perón. Pero después tenemos esta cuestión, digamos, esta manera de pensar la política y la incorporación de mujeres en un momento fue la gran fortaleza del peronismo y de Evita. Pero cuando muere Evita también fue su gran debilidad, porque en realidad al desaparecer la cabeza, o sea, Eva Perón como líder indiscutible, ocurre esto, una etapa de acefalía. ¿Y qué ocurre cuando hay acefalía? Empiezan las pugnas por el poder entre los que quedaron más abajo. En este caso podríamos decir las delegadas. Pero bueno, es como que muy complejo el tema. Sin señalar esto, o sea, momento fundacional para la participación política femenina es en estos términos, es exitoso, creo que es positivo, puede tener un montón de críticas y de hecho se las hizo en su momento, la oposición se las hizo. Y se las hizo después. Pero bueno, es innegable la huella que ha dejado el peronismo y la figura de Eva Perón en la historia política y en la historia personal de la Argentina de los últimos 70 años.
Marina, te agradezco mucho tu tiempo y esta conversación.
Bueno, muchas gracias. Espero que haya habido algo de claridad en todo lo que dije. Y nada, y gracias por la invitación a conversar sobre este tema.